Se veía venir. Desde el momento en que César Pérez Gellida publicó Memento Mori, se veía venir que esto no iba a quedar ahí y que la cosa iba a continuar. Efectivamente, ha continuado y su nueva novela se titula Désiré y acaba de publicarse. Y César, con ese motivo, está aquí con nosotros. Hola, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Genial, genial.
Se veía venir, ¿no? Tú ya estabas lanzado porque yo recuerdo que cuando hablamos de tu anterior novela, tú estabas lanzado ya a la escritura de esta segunda y, bueno, de lo que vendrá.
Sí. Y no, encantado porque es un gran síntoma, ¿no? El hecho de, solamente el hecho de publicar ya es para estar contento, pero claro,
Hombre.
poder continuar con esta frecuencia, pues genial.
Ajá. Bueno, Désiré es, vamos a ver, una segunda parte de una trilogía que terminará o no, pero vamos, continuará con Consumatus Est, que aparecerá dentro de X tiempo, y hablaremos de ella en su momento. Pero esto, César, tiene el peligro de que tú dices la segunda parte de una trilogía y entonces el lector puede optar por dos formas de responder a esto. O se lee la primera o dice, no me interesa porque es la segunda. Esto es un peligro de entrada, ¿no?
Bueno, las trilogías tienen esto, ¿no? El hecho de que, y es necesario, yo les aconsejo a los lectores que no agarren las primeras páginas de Désiré, sino que si quieren zambullirse en el mundo de versos, canciones y trocitos de carne, que cojan primero Memento Mori. Pero luego tiene otra ventaja grande, y es que si la crítica del lector es buena, como es el caso, ayuda a que las personas que cogen Memento Mori pues también quieran continuar la historia en Désiré, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, es una segunda parte, pero es una novela tremendamente diferente a la anterior. Y me sorprende porque esto igual alguien que lleva 20 años escribiendo pues se lo permite, pero un escritor, permíteme,
Sí,
novel,
por supuesto.
lo normal es que decir, pues si ha funcionado bien la primera, voy a ceñirme a lo que contaba en la primera para que no se me vayan los lectores, ¿no?
Sí.
Y te la has jugado claramente porque aunque los personajes, algunos de ellos son los mismos, pues la verdad es que es una novela muy diferente en ambiente, en técnica y en casi todo, ¿no?
Sí, y yo tenía el miedo de seguir mascando el mismo chicle y que se fuera el sabor, ¿no? Y yo digo que es una novela en tres partes y que cada parte tiene su propio ADN. He incorporado en Désiré un ingrediente que no estaba en Memento Mori, que es el ingrediente histórico. Eso lo que hace es que la trama es más densa, pero a la vez hace que el argumento sea más compacto, ¿no? Hasta ahora la crítica lo que está diciendo es que está un par de peldaños por encima de Memento Mori desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque la novela está mejor tratada y bueno, pues al final hace que tenga un aroma un tanto especial.
Ajá. Bueno, tú de entrada pones en primer plano a Armando Lopetegui
Sí.
cuando en la anterior novela aparecía hacia la mitad.
Sí.
Era, bueno, la verdad es que se hacía rápidamente con el lector, no se puede hablar de que fuera un personaje secundario en aquella novela, pero aquí ya lo pones de primero primero desde el comienzo. No sé si por lo bien que había caído entre los lectores en la primera novela, o tú ya lo tenías preparado así, pues vamos a convertir a Carapocha en el leitmotiv de toda la novela.
Bueno, preparado no lo tenía, porque yo escribo sin un guión, sin un argumento. Pero quizá hayas dado en la clave, y es que yo me dejo más guiar por la evolución de los personajes que por la historia que pueda yo tener en la cabeza. Y es verdad que desde la aparición de Armando Lopetegui y Carapocha en Memento Mori adquiere muchísimo peso en la trama. Y yo quería dar continuidad a eso que me pedía el propio personaje, que es sacar más la cabeza, ¿no? Entonces, dentro de que sus características como personaje es un experto criminólogo y que, bueno, pues nadie como él reconoce los laberintos de la mente criminal, he querido profundizar en esto. Y además, en la trama, él trata de poner luz en el misterio que envuelve a la desaparición de su mujer en la guerra de los Balcanes. Y con esto enlazo con ese ingrediente histórico con el que yo tenía una cuenta pendiente, que es la guerra de los Balcanes.
Ajá. Por otra parte, Ramiro Sancho, que sería el protagonista del anterior, aquí aparece también, pues cuando llevamos ya 150 páginas o
Sí,
así.
sí, sí.
Algo me dice que, sin embargo, va a ser el protagonista de la tercera.
Eres un lector
Sin
muy
querer contar
experimentado.
nada,
Sí, efectivamente,
¿eh?
efectivamente, Ramiro Sancho. Digamos que cada uno de los personajes va evolucionando de una forma. Y para mí la evolución de Ramiro Sancho es muy, muy, muy importante a lo largo de la trilogía, porque si en Memento Mori algunos decían que era un tanto soft este inspector de homicidios, ¿no? Como que se dejaba arrastrar por los acontecimientos. Pues vemos que esos propios acontecimientos han hecho que sea más maduro e incluso que se salte los procedimientos habituales que marca la policía, ¿no? Porque él está muy obsesionado con detener la carrera criminal de Augusto Ledesma.
Uh-huh. Bueno, Augusto Ledesma y es el malo. Ha quedado claro, sí, porque lo has dicho tú mismo, pero no vamos a desentrañar nada. Sinceramente, teniendo en cuenta el final de la novela, del que no vamos a hablar, por supuesto, y teniendo en cuenta la cantidad de sorpresas que tú te guardas en esta novela, ahora mismo a mí me resulta difícil pensar que va a ser la tercera, la verdad.
Me lo pregunta todo el mundo, fíjate, claro. Cuando terminan con el final... me dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué has hecho con Sumatumes? Bueno, pues no te lo voy a contar, pero la novela ya está entregada a la editorial, ya está en el horno, pensamos que en marzo puede salir a las librerías. Y para mí también ha supuesto un reto, porque yo no quería seguir con lo que he dicho. Voy a utilizar otra vez ese mismo, la analogía del chicle. No quería seguir mascando el chicle para que el sabor al final se quedara en nada. Y por tanto vamos a encontrar en Consumetumes una novela con su propio ADN.
Ajá. Bueno, pues será cuestión de descubrirlo en su momento. Retomamos el tema que tú decías antes de la Guerra de los Balcanes, que es, digamos, esa parte de enorme novedad que tú has incluido aquí. Me ha parecido entender como que tenías alguna fijación con el tema y como que querías sacarlo a la luz, como fuera,
sí,
¿no?
Sí, sí. A mí la Guerra de los Balcanes me pilló en tercer año de mi licenciatura de historia. A mí siempre me han atraído muchísimo los conflictos bélicos y este en concreto fue el primer reality war, este que vivimos desde nuestros sofás y desde la confortabilidad de nuestros salones, gracias a que periodistas como John Sistiaga, Pérez Reverte y otros muchos pues estuvieron allí y nos narraron en directo cómo los serbios atacaban Vukovar y los croatas lo defendían con uñas y dientes, el asedio de Sarajevo, cómo desenterraban tumbas en Srebrenica. Y todo aquello, como digo, me impactó muchísimo y fue algo en lo que en aquel momento yo investigué y me quise informar mucho. Pero ahora, cuando he querido profundizar, me he encontrado con que esa imagen que yo tenía, y que supongo que muchos también, de los serbios pintados como los diablos, los croatas de valientes y los bosnios de víctimas, no es tal. Porque allí víctimas fueron todos. Los serbios cometieron atrocidades, pero igual que hicieron los bosnios, igual que hicieron los croatas. Y para mí la lectura de todo esto es que el ser humano está un poco arrastrado a los designios de personas que consideran que el enfrentamiento en un momento determinado es la salida, alimentado también por los medios de comunicación. Y yo con aquello tenía una deuda pendiente que he querido plasmar desde una óptica de la narrativa, quizá subjetiva porque está visto desde el punto de vista de uno de los personajes, pero al final en la nota del autor explico y termino de pintar ese cuadro, uh-huh, para que el lector tenga una visión más global de lo que allí sucedió.
Bueno, debo reconocer que la guerra está muy bien explicada en el propio texto de la novela, al margen de la nota final, ¿no? Incluso remontándote a los orígenes, sí, históricos, los ustachis y toda aquella historia, que de alguna manera de aquellos polvos estos lodos, ¿no?
Totalmente.
A veces resulta difícil conseguir, lo que pasa es que tú ya tienes experiencia en esto, explicar las cosas y que narrativamente funcionen.
Sí. Sí, sí, porque no se trata de un ensayo, sino que es narrativa. Y en una novela tienes que buscar la manera de dosificar toda esta información. Y además, si lo haces por boca de uno de los personajes y no lo haces a través de la voz del narrador, estás ofreciendo una visión, desde luego subjetiva, pero estás ofreciendo una visión al de alguien que lo ha vivido y alguien que está expresando cómo convivió en aquellos días atroces donde maestros de escuela, fontaneros y amas de casa se mataban cuando antes eran vecinos que convivían perfectamente. ¿Y por qué? Pues en la novela se trata de explicar los motivos que llevaron a esta población a matarse.
Bueno, así como en la anterior novela tú no tenías problemas, podías inventarte todo, bueno, menos las canciones. Sí. En esta tenías, porque el protagonista, podemos contarlo tranquilamente, va buscando venganza con respecto a un personaje real, sí. A Mladenovic, ¿no? Entonces, sí. Pero la historia ya la sabemos. Ya sabemos cómo acaba esa parte históricamente y tú no puedes saltártela y tienes correcto. Que ceñirte a lo que ocurre. Esto no sé si te ha dado problemas a la hora de encajar la narración.
Sí, bueno, no ha sido fácil porque claro. Hay una cronología que todos sabemos que Mladic fue detenido en tal fecha y por tanto hay que encajar en los hechos. Pero fíjate, en los primeros capítulos, el primer capítulo ya creo que provoca un hachazo en la mente del lector porque se ha leído Memento Mori, está esperando algo y de repente ve una escena entre Mladic y Karremans, que es una escena que ocurrió en realidad y donde yo transcribo esta conversación en la que Mladic amedrenta a un coronel de la UNPROFOR y consigue dejar sin protección a cientos de miles de personas, de bosnios en este caso, desvalidos para ponerlos en sus manos, ¿no? Y que al final pasa muchos a cuchillo, lamentablemente. Y sí, fue complicado encajar el momento histórico en la narrativa, en la ficción de la novela. Sí, uh-huh. Sí.
Por cierto, creo que desaprovechas un poco, vamos a ver si no contamos demasiado, ¿eh? Uh-huh. Esa nueva aparición de Carapocha, el comienzo de la novela, que da un giro en su trayectoria, luego la abandonas. Uh-huh. Es curioso, ¿por qué decides hacer esto y luego ya sigues sí. con Lobategui en sus términos normales, ¿no?
Bueno, tiene mucho que ver con lo que sucederá en Consumatum Est, porque yo quería explicar al lector este cambio, que es un cambio que ya se ve con la relación entre Orestes y Pílades, uh-huh. en la que Armando Lopategui no solamente quiere conocer la mente criminal y estudiar esos laberintos, sino que quiere intervenir de alguna forma. Uh-huh. Quiere que todo ese conocimiento le ayude a que... poder controlar, si es este el término, una mente criminal como la de Augusto Ledesma. Él da un paso adelante y se hace acompañar por su hija Erika, que, si el lector...
Aparecerá en Consumatum Est.
Exactamente.
Por cierto, que en esta ocasión sale poco Milagros, el restaurante de Barrica, utiliza solo para un flashback entre Orestes y Pílades, justamente, ¿no?
Correcto. Pero es muy importante ese flashback porque es donde Orestes le hace saber que va a dar comienzo con su obra poética. Uh-huh. Precisamente he estado este fin de semana allí en el restaurante Milagros haciendo con un evento de firmas que ha sido un exitazo total. Uh-huh. Y toda esta zona tiene mucha importancia para el desarrollo de Consumatum Est porque vamos a ver una escena en San Juan de Gaztelugatxe.
Uh-huh. Que también sale mencionada en esta novela.
Uh-huh. Y por supuesto en el restaurante Milagros, que es el único escenario que se repite
en las tres novelas.
En las tres novelas y tiene un porqué. Y la verdad es que este fin de semana me he sentido muy bien acogido por toda la gente que ha acudido allí a conocernos y hemos pasado un rato ambientado en la música de la trilogía. Sí. Yo creo que estupendo.
¿No vuelves a Valladolid entonces en la tercera novela?
En la novela...
¿No vuelves al rugby otra vez?
Sí volveremos, sí volveremos a Valladolid. Puedo adelantar que hay un periplo por Europa. Uh-huh. Y vamos a ver en Consumatum Est dos novelas distintas. Una novela que es un thriller, es una novela donde hay mucha acción. Y luego una segunda parte en la que la acción es mucho más pausada y vamos a utilizar un ingrediente que es el psicológico, donde vamos a profundizar mucho y que el lector yo creo que se va a sentir un poco no asfixiado, pero sí con una sensación de necesito pasar páginas.
Bueno, ya veo que la banda sonora sigue más o menos en la misma órbita, sigues sí. con Bumburi, sigues con Vetusta Morla y tal. Bueno, has incluido algunos nuevos, ¿no?
Sí.
Algunos
sí,
grupos sí. nuevos.
Y en este caso has citado Vetusta Morla. Si en Memento Mori era Enrique Bumburi quien ponía los títulos de los capítulos con sus canciones, en este segundo es Vetusta Morla. Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente, como son los gustos musicales de Augusto Ledesma, hay algunos grupos que se repiten, como Placebo, Muse, Lobo Lesbian, pero hay otros grupos nuevos. Y la verdad es que esta banda sonora nos ayuda mucho. Y el lector ha evolucionado un poco, porque si bien había lectores que en Memento Mori los textos de las canciones se les hace, claro, sobre todo si van en inglés, les complicaba mucho, pero muchos de ellos también han conseguido hacer esta lectura escuchando la música con Dies Irae. Y es una experiencia, yo creo que nueva, que merece la pena.
Bueno, en realidad, la novela termina con una canción, aunque luego haya un recorte de periódico, pero la acción termina con una canción, ¿no?
Sí,
de ahí
sí,
la
sí.
importancia.
Correcto. Porque, y esta canción da, deja al lector un poco en suspenso de lo que puede suceder en las siguientes páginas.
Sí, me ha parecido que en esta novela tienen menos presencia los poemas que se van dejando.
Quizá tienen menos importancia la investigación policial, porque como has dicho, Ramiro Sancho aparece ya avanzada la historia. Y en Memento Mori era un ingrediente muy importante, la investigación policial, en Dies Irae lo es algo menos. Y por eso el tema de los poemas, profundizar en la narrativa, perdón, en los versos de los poemas, que carecía un poco de importancia. Pero luego vamos a ver que aquello vuelve a recobrar.
Bueno, ya habrán entendido los oyentes que la cosa... Vamos a ver, has dicho que para la primavera.
Sí, la idea es febrero-marzo, en función de las semanas de lanzamientos. Sí, pero esa es la idea.
Pues a ver cómo llegamos sin leerla. Bueno, en cualquier caso, yo la he leído ya, obviamente, pero seguramente nuestros oyentes no, porque ha aparecido hace menos de un mes la novela. Sí. La tienen ahí, viene publicada por Suma de Letras, como la anterior, en la colección Conspicua. Y ahí está, Dies Irae, de César Pérez Gellida, que continuará habrá una tercera novela dentro de esta trilogía que se titulará Consumatum Est, y cuando la hagas vendrás, ¿no?
Espero que sí, yo encantado.
Tendrás además que hacer otro jolgorio en Milagros.
Exactamente, yo busco excusas enseguida para venir por esta tierra que me encanta.
Vale, fantástico, pues quedamos citados para entonces. Hasta
Muchas
luego,
gracias.
César.
Hasta luego.
Agur.